Centennial. Dios te ama.
Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver. 720-325-8996. Miracle Auto Body.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108, 303-472-5108.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions.
Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor y hoy, como todos los viernes, preguntas, respuestas, comentarios, información, y estamos bien contentos, bien bendecidos de poder hacerlo. Recuerde que si usted quiere contactarse con nosotros, y espero que sí, lo puede hacer vía el internet. Visítenos en radiolared.net, y ahí haga clic donde dice contáctenos. También en el 720-325-7282, 720-325-7282. Recuerde bajar el app de o la aplicación de Radio La Red a su teléfono, yendo directamente a radiolared.net. Ahí hay un enlace que usted va a ver para bajar un dibujo de un teléfono celular. Dele clic allí y usted puede bajar directamente a su celular nuestra aplicación totalmente gratuita. Damos la bienvenida también a aquellos que nos oyen desde otros países. Tenemos noticias, nos llegan a veces por Facebook privado y WhatsApp y todos los medios que usamos. Conexiones, ¿ok? Gino, por ejemplo, en Perú y otros en diferentes lugares, como en Argentina y en Bolivia y en algunos lugares de Europa. En fin, siempre recibimos algo que nos deja sorprendidos desde qué lugares y en qué lugares hay gente que habla español y puede no sintonizarnos porque la frecuencia es para Colorado, pero sí a través del internet. Muchísimas gracias a todos entonces por eso y vamos a la primera pregunta del día de hoy. ¿Es verdad que es posible conocer a Dios y tener una relación personal con Él? No solo es cierto, no solo es verdad, es lo que Dios quiere. Y no es solo lo que Él desea, es lo que Él manda. ¿Por qué? Porque Dios le ha creado a usted y a mí para alabanza de su gloria. Eso está en el libro de Efesios en la Biblia, en el capítulo 1. Y en otros libros también se menciona de diferentes, con diferentes palabras. ¿Qué quiere decir que seamos para alabanza de su gloria? No está hablando de cánticos, himnos y cánticos espirituales, como dice otro texto. Está hablando de que nuestra vida en relación con Él a través del Señor Jesucristo, es decir, una vida que se reconcilia con Dios, cumple el propósito que, por el cual Dios la creó. Alaba a Dios, da gloria a Dios, tiene compañerismo con Dios, ha sido adoptado en la familia de Dios, todas esas cosas y más. Entonces, por supuesto que es cierto posible conocer a Dios y también tener una relación personal con Él. Ahora, hay religiones, lamentablemente aún dentro de lo que se conoce en general como el cristianismo, no todo es cristiano, tenga cuidado, pero hay algunas de esas religiones, inclusive sectas, que dicen no, no es posible tener una relación personal con Dios. Lo ven como algo imposible, pero están en contra de la palabra misma de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores, que frente a la santidad de Dios, todos somos, o sea, Dios es santo, 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 nosotros somos pecadores, 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 por decirlo así con énfasis mío. Y es natural que haya una condenación por ser pecadores. No nos gusta decirlo, no nos gusta pensar que es así, pero es ahí la verdad. Si un criminal anda por la calle y lo agarran, un ladrón anda por la calle y lo agarran, una persona que, aun si no comete un crimen tan grave, pero está en contra de la ley, lo agarra, la justicia va a aplicar la justicia. Así que aun como seres humanos, usted y yo sabemos que si la justicia va a ser justa, tiene que hacer que el malhechor, el pecador, digámoslo en términos bíblicos, pague por lo que ha hecho. Eso es justo, ¿verdad que es justo? Entonces, lo que Dios tiene que hacer para seguir siendo Dios, digamos, Dios va a seguir siendo Dios, pero lo que quiero decir es, no sería Dios si no mantiene su justicia, si no mantiene su santidad. Y se habla mucho del amor de Dios, pero casi nunca se escucha hablar de la justicia de Dios. Y yo siempre digo aquí en nuestra iglesia, Dios no sería justo si no fuese amor, y Dios no sería amor si no fuese justo. Ambas cosas tienen que estar siempre pegadas de la mano. ¿Sí? Entonces, por supuesto que Dios quiere tener una relación personal con nosotros y Él manda que nos arrepintamos, dice la Biblia, en todo lugar Él manda que nos arrepintamos porque viene un juicio. Ahora, hay gente hoy en día que dice, y en realidad no es nuevo, pero hay gente hoy en día que dice, ustedes los cristianos y su Biblia siempre están con teorías allí que crean temor a la gente. No es que crean temor, es la pura verdad. Y si crean temor para llevar al arrepentimiento y poner sus vidas en las manos del Señor y reconocer que uno es pecador y necesita al Salvador, al Señor Jesucristo, pues bendito sea ese temor. ¿Okay? Si usted hay ciertas cosas a las que le tiene temor, recuerde que el temor no siempre es malo, como se dice. Si usted se asoma a uno de los precipicios en las montañas aquí en Colorado, más vale que tenga temor, porque eso le va a crear respeto. Y si no, se va a arriesgar su vida y se va a morir caído en un abismo, y eso era innecesario. Entonces Dios ha puesto en nosotros, aún en nuestro cerebro, la capacidad de reaccionar con temor a ciertas cosas para salvarnos del golpe, ¿verdad? Salvarnos del castigo. Aún la ley que dice si usted mata va a la cárcel, aún eso nos ayuda a no querer matar. ¿Ven? Entonces, imagínese, Dios quiere que tengamos una relación personal con Él y por eso Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por nosotros en nuestro lugar, en esa horrible y cruenta cruz en el Monte Calvario. Y luego vencer el pecado, a Satanás, todo, y la misma muerte, que es la paga del pecado, al tercer día cuando se levantó de los muertos, cuando resucitó, con lo cual comprobó que es cierto que Él era Dios encarnado. Ahora, Dios solamente va a hacer que usted sea salvo si usted acepta lo que Él hizo por usted. Estas otras religiones, y repito, lamentablemente algunas bajo la bandera de supuesto cristianismo, no quieren que usted tenga una, o dicen que usted no puede tener una relación personal con Él, a menos que y ahí empiezan las conveniencias monetarias. Por ejemplo, a menos que usted pague esto y lo otro, haga este voto o you know, asista a la iglesia como una forma de ser salvo, o no sé, cada grupo tiene lo suyo. La Biblia nunca pone esas condiciones. La Biblia solamente dice, frente a Dios, usted es un pecador, yo también, y como pecadores merecemos un justo castigo, que es la condenación. La Biblia lo llama infierno. Es una separación eterna de Dios sin la posibilidad de solución. Si usted reconoce que solamente Jesucristo salva, usted tiene esa convicción de mismo Dios, Espíritu Santo, en su corazón, tiene que arrepentirse y entregar su vida en las manos de Dios, poner fe en que el sacrificio de Cristo en la cruz y la vida de Cristo y su sacrificio y su resurrección, Él lo hizo por usted, y usted dice, sí, yo acepto esto y acepto que quién es el Señor Jesús, lo que hizo por mí, sálvame, Señor. ¿Ven? Entonces usted se va a dar cuenta si eso ocurre, porque no solamente lo va a creer en su cabeza, sino que va a sentirlo como una verdad tan real que también va a ver cómo Dios, el Espíritu Santo, cambia su corazón, cambia sus pensamientos, cambia sus actitudes, cambia sus acciones. No es la iglesia haciendo eso, es Dios. La iglesia toma parte en lo que es el discipulado, en lo que es ayudarle, pero Dios, si Dios no hace ese cambio, es porque usted nunca tiene una relación personal con Él, nunca fue salvo. Pero sí, Dios quiere que usted y yo tengamos una relación personal con Él. Si eso no ocurre, pues usted va a ser condenado y Dios quiere salvarle. Y si usted está escuchando estas palabras y está sintiendo en su corazón, bueno, yo no entiendo mucho lo que el doctor Catarizano está diciendo, pero sí sé que soy pecador, sí sé que eso me separa de Dios porque Él es santo y no puede estar en contacto con el pecado, pero Él envió a su Hijo para ponerse en mi lugar y murió por mí. Yo estoy arrepentido de lo que hice, estoy arrepentido de ser pecador, como todo ser humano lo es, pero vengo a Cristo para ser salvo. Cuando eso ocurre, y cuando eso ocurra, espero muy pronto, usted va a notar que comienza una relación personal con Cristo, y la iglesia es para ayudarle a caminar con Cristo, entre otras varias cosas, pero eso es lo principal. Cuando regresemos, tengo una pregunta que muchas veces me han hecho. ¿Por qué están separados los católicos y los protestantes? ¿Acaso no enseñan lo mismo? Bueno, vamos a mirar eso, si enseñan lo mismo o no y por qué estamos separados. En el próximo segmento, quédese con nosotros aquí en Viva Mejor. Regresamos en 3 minutos.
Con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Este es Park. Jesús se interesa por ti.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3:30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3:30 p.m. Red Arvada.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Cuando se trata de experiencias en la naturaleza e increíbles paisajes, llama a Conquistando las Montañas, 720-296-6434. Disfruta viajes, excursiones, retiros de hombres y jóvenes, vacaciones familiares. Contamos con emocionantes actividades para todas las edades. Conquistando las Montañas, llevándote más alto. 720-296-6434. 720-296-6434. Visítanos en Facebook y danos un like. Conquistando las Montañas.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Aquí con ustedes de regreso en este día viernes con temas diversos, con preguntas. Y recuerde que estamos en radiolared.net, estamos en Facebook en 1650 Radio La Red, estamos en el App Store, en Google Play como Radio La Red Denver, y en los podcasts los encuentra en radiolared.net, pero también puede encontrarlos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher y Amazon Music. Mi recomendación, bueno, popule más Radio La Red, ¿ok? Visite más radiolared.net y baje el app o escuche podcast directamente desde nuestro sitio web, porque también eso favorece, sin duda, el tráfico de la radio allí. Vamos a el siguiente tema que ya enuncié antes. Y vamos a hablar de esto un ratito ahora. ¿Por qué están separados católicos y protestantes? ¿Acaso no enseñan lo mismo? Bueno, hay varias razones. Y usted habrá escuchado del Martín Lutero, que era un sacerdote católico. Martín Lutero no tenía la intención de protestar a nivel de crear algo aparte de la Iglesia Católica. Él, dicen los historiadores y los documentos que dejó escrito, que evidentemente la idea de él era continuar en la Iglesia Católica, pero venía notando varios abusos en muchas cosas y tenían que ver con dinero, y también él notó cuestiones de inmoralidad, pero lo que más le afectó fue que él, como sacerdote, se propuso leer la Biblia por sí mismo bien, detenidamente. Entonces ahí vemos la acción de Dios, el Espíritu Santo, tocando el corazón de él para que, me gustaría usar la palabra incitándolo, pero en el sentido positivo de la palabra, ¿verdad? Del significado, para que él investigara esto. Entonces él llegó al asunto de lo que conocemos como la doctrina de la salvación o de la justificación por la fe. Y cuando vio textos como Romanos capítulo 5, Efesios capítulo 2, versículo 8, ahí él se dio cuenta que eso no coincidía con lo que le habían enseñado. Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿ver? No es algo que uno puede hacer, es directamente de Dios, con la cual estamos, o en la cual estamos firmes, etcétera. Ok, vio ese texto, y luego en Efesios capítulo 2 en la Biblia, y estamos hablando de una Biblia que él usaba, que la Biblia católica, tiene 6 libros apócrifos y libros más agregados, pero estos textos que estoy leyendo no, están bien. Entonces vio Efesios 2:8, okay, y hay muchos otros textos, pero se imagina que comenzó a dar vueltas e investigar como se debe hacer, y dice: porque por gracia. Veo otra vez la palabra, no obras, no la ley del Antiguo Testamento. Dice: por gracia, la gracia de Dios. Es decir, usted y yo no podemos hacer nada para ser salvos, sino solamente creer en Él. Y uno dice: bueno, yo creo, sí, pero recuerde lo que dijimos en el segmento anterior. Ahora, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice: y esto no de ustedes o no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Y luego dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces, viendo eso, él y otras cosas y abusos, él escribió las famosas 95 tesis, las puso en las puertas, las clavó en las puertas de una catedral, todo eso. Ahora, ¿por qué menciono estos dos textos? Porque la doctrina de la justificación por la fe. Justificación es una palabra que tiene que es como un término, es un término legal, como de tribunales. ¿Okay? Entonces usted va a la corte, hay un tribunal, hay un juez, y cuando el juez declara justificada a la persona porque alguien más se puso en su lugar. ¿Okay? Yo prediqué un mensaje sobre la justificación el mes pasado. El 27 de febrero fue, y usted puede escucharlo ahí en radiolared.net, y puede bajarlo, escucharlo, está en YouTube, también en Iglesia de la Red Denver, pero no voy a predicar eso en los minutos que tengo en este segmento. La idea es que en la justificación es cuando Dios, después de nosotros habernos arrepentido de nuestros pecados, convertido al Señor, clamado, Señor Jesús, perdóname y gracias por dar tu vida en la cruz por mí, solo por tu sangre yo soy salvo, pongo toda mi confianza, me pongo en tus manos, ¿verdad? Porque esto es por gracia tuya. Y se hace concreto cuando yo pongo mi fe en ti, creo en ti, y creo quién eres y lo que has hecho. Y ahí tienes mi vida, está en tus manos, te doy gracias por dar tu vida por mi vida. Y por reconciliarme así con Dios. Entonces esa es la justificación. Dios declara: este hombre está justificado, esta mujer, si está en su caso, está justificada. Le declaro justo, gracias a que Cristo se puso en nuestro lugar. Entonces Lutero vio eso y decía: esto no coincide. Y eso es lo mismo que pasa hoy, y es la razón principal de por qué católicos y protestantes estamos separados en ese aspecto, ¿verdad? Y esta no es la única razón. La Iglesia Católica tiene sus documentos, y usted es católico, sabe lo que estoy hablando, o si fue católico también sabe lo que estoy hablando, creen en la doctrina del purgatorio. Ellos han creado esa doctrina, no aparece nunca en la Biblia. Entonces, la idea es, bueno, nadie puede ser salvo a menos que pague por sus propios pecados. Y aquí no alcanza, entonces, y lo estoy diciendo sin entrar en detalles, pero aquí no alcanza, entonces cuando uno muere va al purgatorio y ahí sigue purgando sus pecados. Y aún así nunca hay una total seguridad. Inclusive han llegado a decir algunos, no todos, que es arrogante de parte nuestra decir hay seguridad de la salvación. Pero es que el Señor Jesucristo lo dijo, los apóstoles lo dijeron, eso se enseñó siempre. Y yo entonces uno queda con la pregunta: ¿por qué insisten en los sacramentos como medios de salvación, el matrimonio como medio de salvación? Creo que hay 7, si recuerdo bien, y muchas de las cosas que un gran número de gente católica no hace, vamos a ser honestos. Yo a veces les pregunto y me dicen, no hace. Y no, fui cuando me casé a la iglesia, o bauticé a mis niños, o hicieron esas cosas, pero no podemos estar unidos porque vemos muchas diferencias que son fundamentales. No son cuestiones de cómo es el templo, cómo es el servicio, o la reunión, y para ellos la misa. A mí eso es importante, pero no es lo más importante. Acá hay cosas que son del núcleo, donde es muy, muy diferente la doctrina. Son dos doctrinas diferentes. Y usted dice, bueno, pero adoran al mismo Dios. Espero que sí, pero son doctrinas diferentes. Si a mí me dice usted no puede tener relación con Dios ni puede ser salvo, usted necesita hacer buenas obras, ¿ven? Y de repente voy a una iglesia, como le llaman, protestante, y dicen, bueno, no, nadie puede realmente con sus obras ser salvo, la Biblia es muy clara al respecto, esto es por gracia de Dios, ¿y qué significa seguir a Cristo? Yo tengo que tomar una decisión. Y es la decisión de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces esto comenzó en aquellos años y, repito, no fue la primera intención de Lutero crear el protestantismo. Lo que pasa es que la misma iglesia, el mismo clero de esa época lo persiguió y lo quería matar. Y no es un invento de nadie, ni es una teoría de conspiración. Hay plena cantidad de documentos al respecto. Él no pensaba en la idea de, ok, vámonos. Ahora, antes de Lutero inclusive hubo otros que ya estaban con este asunto. ¿Ve? Entonces, cuando el catolicismo dice, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, o como dicen ellos los protestantes, no, nosotros los católicos somos la única iglesia verdadera. Tenga cuidado, ellos están diciendo eso, yo respeto la opinión de ellos, pero no es verdad. Okay, porque aún la iglesia, la palabra católica, aún antes de que se hiciera esta separación y todo con la reforma protestante, la palabra católico significa que es universal, es una iglesia universal. Entonces, en un sentido, usted va a ver, aún en algunas declaraciones, documentos de la iglesia cristiana o evangélica, usted va a ver la palabra católico, pero no con el mismo uso que la iglesia católica apostólica romana le da, ¿ve? Entonces, es lamentable que no nos gusta estudiar siempre la historia, a mí sí, pero yo sé que a muchos de nosotros también, pero mucha gente dice, bueno, yo no tengo tiempo para eso, ¿no es cierto? No voy a estudiar la Biblia, no la voy a leer, no voy a leer la historia del cristianismo, o por qué ocurrieron estas cosas, y voy a hacer mi vida, tengo que trabajar, tengo que alimentar a mis hijos, llevarlos a la escuela, tengo que trabajar, y no se preocupa por estas cosas que son indispensables. En primer lugar, porque el destino eterno se juega aquí con lo que uno está creyendo. Porque si usted dice, sí, no, yo creo igual que los protestantes, yo creo en Jesús. O igual que los católicos, yo creo en Jesús y la cruz y la resurrección. En esas cosas estamos unidos, creemos en eso. Pero, ¿de qué sirve creer lo que Jesús hizo si después yo tengo que agregarle mis propios esfuerzos personales? Y la iglesia tiene que estar metida en eso y saca su parte del asunto. O la iglesia es la que salva. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Ven? Entonces, es una cuestión muy fundamental. No es una cuestión de, bueno, uno piensa así, otro piensa así. No, momento. Y mire, si usted aplica esa ley de uno piensa así, otro así, ese principio que acabo de mencionar, trate de aplicarlo a otras cosas en su vida y se va a dar cuenta que no funciona. ¿Ok? Entonces, usted no puede diluir el Evangelio. Entonces, creo que eso responde. Hay muchas otras cosas más, pero ya tendría que ir a una clase de historia del cristianismo y otra clase de teología sistemática y cuánta cosa para explicárselo. Pero creo que esto es lo principal. La doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación por la fe. Tenemos que creerlo como la Biblia lo dice. ¿Okay? Y sin el trabajo de nadie allí en el medio. Cuando regresemos, vamos también. Bueno, son varias preguntas que todos tienen que ver con la iglesia. ¿Qué es más importante en la iglesia? ¿La predicación o la alabanza? Bueno, hemos hablado de eso muchas veces, pero no me molesta hablarlo otra vez. ¿Qué es más importante en una iglesia? Me imagino en este caso la iglesia cristiana. ¿La predicación o la alabanza? Vamos a responder esa pregunta después que regresemos de esta pausa. We'll be right back.
Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Arvada, Dios te ama.
Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido.
Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde.
¡Domingos de la Red!
Aquí en Radio La Red.
¡Te esperamos!
Hola, nosotros somos Mario Contreras
y Patty Contreras,
anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana.
Donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia. Aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy, como todos los viernes, el Dr. Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el Dr. Daniel Catarizano.
Bien. Gracias por estar con nosotros, por permanecer a los que están escuchando en la frecuencia de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y a los que están escuchándonos en el podcast o en vivo en RadioLaRed.net desde otras partes del mundo también. Muchas gracias. Saludos. Les cuento algo rapidito, ahora que mencioné lo de el mundo. De tanto en tanto nos conectan personas desde otras partes del mundo que nos preguntan si conocemos una iglesia en la ciudad donde ellos están. Bueno, me gustaría decir que sí, pero obviamente no. Pero lo que hacemos es nuestra parte. Por ejemplo, hace pocos días atrás alguien nos contactó y por WhatsApp y hizo esa pregunta. Estoy en tal ciudad, en tal país, y quisiera saber si conocen ustedes una iglesia que sea sana doctrina, porque he estado yendo mucho a iglesias de la prosperidad y de palabra de fe, ya me cansé, me di cuenta que no es cierto. ¿Dónde puedo encontrar? Ahora, la ciudad donde él vive es una ciudad, entiendo, bastante grande. Entonces, como tenemos aquí en Iglesia La Red, en las cuatro congregaciones, gente de tantas partes del mundo, se nos ocurrió, yo creo que fue el Señor, obviamente, esta pareja, esta persona en particular, es de ese lugar. Vamos a preguntarle porque está en contacto con sus familiares. En el mismo lugar donde este oyente de Radio La Red nos llamó, nos escribió. Entonces los conectamos. ¿Ven? Los hicimos conectar y entre ellos ahora están viendo el hermano de aquí cómo ayudar a la persona de allá, el hermano de allá. Y yo le dije a este hermano nuestro en la red, ve el fruto de la radio. Así que aunque en la frecuencia de 1650 AM estamos trabajando para Colorado, en el internet esto va a quién sabe cuántas partes del mundo, ¿verdad? Cuánta gente quizá escucha y no se conecta o no tiene una pregunta o bueno, lo hace así pasivamente, mientras que otros, ven, tienen una necesidad, nos llaman, hacen preguntas o nos hacen ese tipo de preguntas cuando no podemos saber qué responder, como en este caso un contacto en una iglesia en un país tan lejano como el de este hombre. Entonces tratamos de ver cómo ayudarle, ¿okay? Y esto también es gracias a usted y a muchos de ustedes que oran por nosotros. Y gracias a las cuatro congregaciones aquí en Iglesia La Red, donde aportamos nuestro dinero al Señor para, por ejemplo, sostener la radio. Es un esfuerzo extra que hacemos. Y algunos de los patrocinadores, no podemos tener muchos, pero todo eso yo les quiero contar como un día viernes, ¿verdad? Son buenos testimonios para que usted sepa que todos hacemos nuestra parte y usted también. Tengo esta pregunta aquí. ¿Qué es más importante en la iglesia, la predicación o la alabanza? Algunos dicen la prédica. Bueno, correctamente se dice la predicación o la alabanza. Yo sé que la alabanza es muy importante, es bíblica. La Biblia nos habla de alabar al Señor con cánticos, con himnos, con cánticos espirituales, todo tipo de expresiones que se usan. En el Antiguo Testamento los judíos, como vemos y leemos la Biblia, tenían muchas expresiones cúlticas de alabanza. Eso significa cantaban, danzaban, hablaban, hacían de todo tipo de cosas en sus momentos. Cuando llega el momento del Nuevo Testamento, comienza la iglesia. Cuando comienza la iglesia, ahí vemos que hay algunas cositas que cambian. Le explico por qué. En primer lugar, porque número uno, como digo, en primer lugar, la iglesia estaba formada por judíos que se convirtieron a Cristo. ¿Okay? Ahora eran judíos cristianos. Entonces, en los primeros tiempos, los primeros años, más o menos hicieron lo mismo que ellos estaban acostumbrados a hacer en las sinagogas. Sin embargo, en las sinagogas, yo he estado en Israel con mi esposa y años atrás, y bueno, en el seminario también estudiamos estas cosas. En las sinagogas no siempre se hacía, ni se hace en la actualidad, lo mismo que usted y yo vemos en el Antiguo Testamento que se hacía, por ejemplo, cuando estaban en el desierto, o en el tabernáculo, o en el templo. Y no, la sinagoga era una cosa más pequeña, más íntima, y el propósito central de la sinagoga era la lectura pública de la palabra de Dios. Ahí se guardaban los rollos, pergaminos, y no cualquiera los tenía. Entonces era un acto muy reverente cuando ahí el sacerdote abría y leía la palabra y explicaba. Vemos en el Nuevo Testamento al Señor Jesús, en las primeras, los primeros actos públicos del Señor Jesús, Jesús está en una sinagoga y lo invitan a leer. Y él abre en el rollo del libro de Isaías y abre la profecía que justamente anunciaba la venida de él. Y termina diciendo, hoy esta profecía se ha cumplido en medio de ustedes. Ahora, observe cómo el Nuevo Testamento ahí no menciona, había un grupo de alabanza, había un coro, cantaron tanta cantidad de cantos o himnos, o no, palmearon, danzaron, hicieron esto y lo otro. No, en el Nuevo Testamento usted no va a ver ese tipo de menciones. En primera razón es, bueno, los judíos al principio, cuando se entregaron a Cristo, tomaron algunos elementos de la sinagoga y no había en la sinagoga que se sepan elementos como los que anteriormente en el templo, en el tabernáculo y estas cosas había. Ahora, cuando estaba Jesús, también existió el templo. El templo fue destruido en el 70 después de Cristo. Pero la actividad en el templo, no cree usted que era exactamente como usted la ve hoy en una iglesia católica o como la ve en una iglesia cristiana. Entonces, todo este trasfondo tengo que mostrarle, y aún más, para decir a esta pregunta, ¿cuál de las dos cosas es más importante? ¿Para qué vamos, como decimos usualmente, a la iglesia? Bueno, vamos para alabar al Señor. Los cantos, los himnos, no son opciones. Son cosas que hacemos porque Dios ha creado estas cosas para alabarle. Hay elementos que vemos en la iglesia primitiva. ¿Había alabanza y adoración? Sí. Pero no tanto como estamos acostumbrados usted y yo a ver. ¿Había predicación? Sí. ¿Había enseñanza? Sí. Los cristianos en la iglesia primitiva recogían ofrendas, sí. No dudo que recogieran el diezmo porque al principio eran judíos y por muchos años tenían eso en su mente, como que repetían ciertas cosas. Después empezaron los gentiles, es decir, los no judíos, también a entregarse al Señor Jesucristo. Entonces en las primeras iglesias había una mezcla muy buena, eso era excelente. Y en otras regiones donde ya no había judíos por allí, la mayoría o todos eran gentiles. Entonces ellos también tuvieron que aprender a hacer a un lado las costumbres que ahora ellos traían Okay, de la idolatría de los gentiles y del Imperio Romano y todas estas costumbres de pueblos paganos. También tuvieron que aprender a quitarse eso de encima y hacer las cosas como Dios manda. ¿Quién les enseñó eso? Los 12 apóstoles. Vemos a Pedro, vemos a Pablo especialmente, escribiendo las cartas de su, pues en el Nuevo Testamento, fue el que más escribió, cómo Dios, el Espíritu Santo, lo inspiró para corregir muchos errores que la iglesia tuvo. Cuando digo iglesia, no piensa en una sola congregación. Estamos hablando de la iglesia desparramada en diferentes ciudades, en multiplicidad de congregaciones, algunas pequeñitas, otras muy grandes, la persecución en el medio del asunto, después allá, 300 años después, para la persecución, por lo menos a nivel imperial. Entonces las cosas van cambiando. Ahí fue cuando comenzó el edificio de un templo, ¿no? Piensa en el templo de Jerusalén, que ese ya fue destruido en el 70, nunca más se levantó hasta la fecha. Estamos hablando, ¿no?, de un templo para los judíos. Estamos diciendo en las iglesias desparramadas en todo el mundo, la gente no tenía templos. Todo eso comenzó, al principio sí, comienzo sí en Jerusalén, adoraban en sus hogares y también en el templo y se reunían constantemente. Pero más adelante, cuando vino la persecución y fueron desparramados, desterrados por muchos lugares, los que lograron vivir y escapar, comenzaron iglesias en todas partes del mundo y hasta como el año 300 y algo, 14, 20, por ahí con el famoso Constantino, no había para los cristianos. No se preocupaban, parece, mucho por el tema de edificar templos, ¿okay? Y no siempre se reunían solamente en las casas, evidentemente también se reunían en lugares públicos porque eran muchos. Ahora otros eran menos, depende de la ciudad, depende de las circunstancias. Ahora, Constantino y su madre y un grupo empezaron a transformar los edificios de lo que llamamos nosotros el City Hall, la municipalidad, municipio, y hoy en día los templos representan bastante ese tipo de edificio, donde hay una audiencia mirando a alguien que habla adelante. Y la cuestión de la música, yo le vuelvo a decir, es muy importante. Acá tenemos música, nunca diga que en la red no hay alabanza porque no tenemos un grupo en vivo, porque está ofendiendo al Espíritu Santo. Lo que estamos diciendo es, lo hacemos diferente, pero eso hay. Pero la predicación es más importante, ¿por qué? Porque la predicación es donde Dios nos enseña inclusive cómo debemos alabar. ¿Ve? Entonces las dos cosas son muy importantes, es difícil poner una arriba de la otra, pero obviamente la predicación es la que nos enseña. La predicación de la palabra de Dios es de donde sacamos todo lo que yo acabo de decir, incluyendo el tema de la alabanza. Mucho más para decir, no hay tiempo. Siguiente pregunta es si puedo tomar la cena o la cena del Señor en casa solo si no voy a las reuniones de la iglesia o los servicios. Bueno, vamos a explicar eso después que regresemos de esta última pausa. Quédese con nosotros.
Con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Castle Rock. Jesús se interesa por ti.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Miracle Auto Body. Carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes. Hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver. 720-325-8996. Miracle Auto Body.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Cuarto y último segmento de este día viernes, 18 de marzo del año 2022, increíble. Pronto viene la primavera para nosotros aquí en Colorado, en pocos días, lo cual no significa mucho o nada, porque puede seguir el frío, pero ya por lo menos sabemos, ¿no es cierto?, como que psicológicamente nos vamos preparando con más entusiasmo a aquellos que no les gusta mucho el tema del frío. Pregunta, ¿puedo tomar la Santa Cena, o también llamada la Cena del Señor, solo en mi casa si no voy a la iglesia? Es decir, si no asiste a un servicio. Respuesta rápida. ¿No va a ser condenado si lo hace? No sé si lo podríamos categorizar como pecado, pero no es lo que la Biblia dice. La Cena del Señor es algo que tiene relación con la familia de Dios. Es algo que tiene que ver con lo que dice Hebreos 10, 24 y 25, de no dejar de congregarse, sino exhortarse al amor, estimularse al amor a las buenas obras y el estar juntos. Todas esas cosas no se pueden hacer desde casa. Ahora, hay casos especiales, y hay casos especiales como, por ejemplo, una persona puede estar enferma en el hospital por mucho tiempo, puede estar presa por mucho tiempo, pero se entregó a Cristo, y junto a otros compañeros presos a lo mejor hacerlo así. Online o en bookstores cristianos a veces se venden estas copitas que son como para dos, tres personas, y uno dice, ok, entonces eso me compro uno y lo hago en casa mientras veo el servicio online. No trabaja así, mi querido hermano, hermana. No es así. Congregarse es congregarse físicamente, no virtualmente. Lo de virtualmente, como expliqué creo que el viernes pasado, en otro tema, lo virtual fue para la época de la pandemia, y qué bendición, porque si no, no hubiésemos podido estar en contacto para nada. Pero no use eso, por favor. Si usted es una de esas personas que no va ya a su congregación, a su iglesia, porque se acostumbró a ver en YouTube o en Facebook, y usted dice, bueno, pues yo desde acá, no creo que le pueda responder a Dios algo positivo que a él le guste con esa costumbre. Entonces, una de las cosas que no va a poder hacer es participar de la Cena del Señor, o llamada también a veces la Santa Cena. No va a poder participar virtualmente. Entonces, la idea no es que puede tomar la Cena del Señor o Santa Cena solo en su casa. La cena está hecha para que se participe con la congregación. Tal es así que ahí el Señor, a través del apóstol Pablo, usando al apóstol Pablo en la carta de 1 Corintios 11, nos habla de los abusos en la cena del Señor y nos enseña cómo debe hacerse y cómo debemos esperarnos. Y era una especie de fiesta para la iglesia en, por ejemplo, la ciudad de Corinto, donde no era una pequeña copita y un pedacito de pan o algo. Era realmente algo muy importante y lo sigue siendo, pero era diferente la celebración. Lo que quiero decir es, si usted mira 1 Corintios 11, en esta institución de la Cena del Señor, que Pablo recuerda y aclara qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo la noche que fue entregado. Luego él habla acerca de cómo puede uno hasta abusar de esta celebración, no reconociendo, dice, el cuerpo de Cristo, que es una metáfora que en la Biblia se usa para decir la iglesia. Ahora, si usted está solito, solita en su casa, no está participando con la iglesia, a menos que, como antes, estuviéramos en una pandemia y no hay forma de congregarnos. Pero eso ya pasó, eso ya acabó. Ahora tenemos las congregaciones, creo que en todos los casos, abiertas. Ya he escuchado que en algún que otro país, bueno, más o menos, y tiene horarios, pero no deje de congregarse. Recuerde eso de Hebreos 10, 24 y 25. Y esta es otra razón. No deje de congregarse porque entonces no puede participar de la cena del Señor. No es algo para hacerlo solo en su casa. Repito, no es un pecado capital, no se va a ir al infierno, no es, sino Dios le va a mandar una condenación. Pero usted está en desobediencia, entonces puede haber disciplina por esto, ¿ok? Tanto es así que en 1 Corintios 11 la Biblia habla de disciplina para aquellos que están tomando la cena del Señor y siguen enojados con alguien y no perdonan, y este tipo de cosas lleva a disciplina. Lea 1 Corintios 11, ¿ok? Para que se dé cuenta qué es lo que la palabra de Dios realmente dice. Ahora, hay diferencia entre la cena del Señor, Santa Cena, que ocurre en las iglesias cristianas, y la Eucaristía de la misa en la iglesia católica, donde el padre va y, you know, le pone la hostia en la boca. Sí, hay mucha diferencia. ¿Por qué? Yo sé que esta no es la pregunta, pero lo agrego porque tiene que ver con la Santa Cena. La hostia en la mentalidad de la teología católica es la transubstanciación de ese elemento. Es una palabra larga, complicada, pero lo que realmente significa es la creencia de que como que Cristo está vivo ahí otra vez y muere y está convirtiéndose eso en el cuerpo de Jesús. Y nunca la Biblia dice eso. Al contrario, la Biblia dice que el Señor Jesucristo murió una vez para siempre. Entonces no volvemos otra vez. Inclusive en Hebreos, en el libro de Hebreos, allí al final de la Biblia, habla acerca de los que pisotean la sangre de Jesús, una forma de decir como que la rechazan, pero también en el contexto dice que no podemos volver, okay, a sacrificar a Jesús, en mis palabras, digo, pero esa es la idea. Entonces, el problema de la transubstanciación es más complicado de lo que usted pueda pensar. Tal vez usted piensa, bueno, son costumbres diferentes, pero al cabo es lo mismo. No es lo mismo. Por eso cuando gente nos visita acá en cualquiera de las cuatro congregaciones, yo administro la Cena del Señor, hago en muchos casos la aclaración. Casi siempre, este pedacito de pan no se va a transformar en el cuerpo de Cristo en su boca. Este poquito de jugo de la vid, vino, lo que sea, en diferentes lugares, no se va a transformar en la sangre de Jesús. Estos son emblemas, estos son símbolos. El mismo Señor Jesús, cuando lo repartió a sus apóstoles y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, pues no le estaba dando un pedacito de su carne, literalmente, un dedo o algo. Estaba diciendo, este elemento, ¿verdad? Y no estaba diciendo, eso se transforma en otra vez cada vez que lo toman. Entonces, esa es otra cosa que agrego a la, como respuesta a la pregunta. Ven, hay muchas diferencias en ese aspecto, en cuanto a significado, en cuanto a los elementos, en cuanto a la creencia detrás del elemento. Tomar la Santa Cena o Cena del Señor, igual que el bautismo, no va a salvar a nadie. El único que salva es el Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto es un regalo, es un don de Dios, que el don de Dios es Cristo. Y no es por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor, para que nadie pueda decir, yo gané mi salvación. Ahora, el problema de la Eucaristía, tomada desde el punto de vista católico, es que es parte de obras de gracia para ser salvo. Entonces, eso contradice la palabra de Dios, contradice lo que mismo Señor Jesús dijo. Entonces, Le digo todo eso también porque hay muchos de los que están escuchando que son cristianos evangélicos y la pregunta es esta: ¿puedo tomar la cena del Señor solo en casa? Usted no ha entendido lo que es la iglesia, no ha comprendido lo que es la iglesia, no ha comprendido lo que es la Santa Cena, no ha comprendido lo que significa todo eso. Yo sé que a veces lleva su tiempo comprender. Un solo mensaje, un programa de radio, una lección, un discipulado solamente una vez, no siempre hace el click, como decimos en inglés, y despierta a la persona al verdadero sentido de lo que se está haciendo. Por eso estas cosas se hacen repetitivamente. No me extrañaría que una de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo dijo hagan esto siempre en memoria de mí es para que cada vez comprendamos más profundamente lo que está ocurriendo. Y al reunirnos y no dejar de congregarnos, otra vez Hebreos 10, probablemente también tenga que ver con eso. El crecimiento es despacio, es lento, es juntos. Eso es la iglesia. Cuando vamos a Efesios 6 y pensamos en la famosa guerra espiritual, como dicen algunos, término que nunca aparece en la Biblia, pero bueno, lo usamos, la batalla, la guerra espiritual, lo hacemos juntos. Yo sé que en la soledad de nuestro hogar a veces uno siente, ¿verdad?, que está pasando. Pero casi todo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con la iglesia, siempre es plural. Siempre es juntos. No digo vamos a ir a vivirnos todos juntos, pero estoy diciendo siempre conectados, siempre juntos. Y aquí con la cena del Señor no es diferente. No es diferente. Otros me han preguntado cuántas veces hay que tomar la cena del Señor en la iglesia. Bueno, el Señor Jesús que la instituyó y Pablo que enseñó el concepto a los corintios no dice exactamente cuántas veces hay que hacerlo, si todos los domingos, si cada otro domingo, si cuánto, pero hay documentación aún extra bíblica que menciona que la iglesia primitiva siempre que se reunía tomaban la cena del Señor como parte de su servicio. Aquí nosotros en las congregaciones de Iglesia de la Red lo hacemos un domingo sí, uno no, cada otro domingo. De pronto me acuerdo que tuvimos hace años atrás todos los domingos. ¿Ven? Otras iglesias es una vez al mes. Yo pienso que cuando uno va captando mejor como iglesia qué significa la Cena del Señor y lo que realmente está ocurriendo allí, es una muy buena idea si se puede celebrar todos los domingos, pero si no, por lo menos cada otro domingo. Pero otra vez, para finalizar, nuevamente, ¿puedo tomar la cena del Señor o Santa Cena solo en mi casa si no voy a la iglesia? Yo no se lo aconsejaría, porque eso es algo para la iglesia congregada, ¿ok? Si no, usted no está comprendiendo dos cosas, ¿qué es la iglesia realmente? Y número dos, ¿qué es la cena del Señor? No es un rito para salvación y para salvación, y simplemente comprenda qué es lo que significa y entonces eso le va a ayudar a participar en su iglesia y a saber lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, ya entonces tenemos que despedirnos y le recuerdo que si usted no tiene una iglesia donde congregarse y está buscando una iglesia para hacerlo con sana doctrina y mucho amor, hay 4 congregaciones en Iglesia a la Red, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialaredenver.org. Por lo demás, nos vemos aquí el lunes, si Dios permite, en otra edición de Viva Mejor. Bye, bye.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.